Dice el escritor francés Christian Salmon que hemos pasado de la opinión pública a la emoción pública. Es cada vez más habitual que nuestros políticos no recurran a argumentos para convencernos, sino a emociones para persuadirnos. Y no hay mejor manera de hacerlo que con una historia de buenos y malos en las que se nos pide nuestro apoyo para que haya un final feliz. Es el storytelling, una técnica de comunicación que para muchos está poniendo en práctica el gobierno en su conflicto con los controladores. Una estrategia de la que deben tomar nota en caso de que alguna vez lo encontremos, que tampoco es fácil por lo que parece, nuestro político perfecto. Por cierto, la que se están dando en Westminster los estudiantes británicos y la policía, es que tenemos imágenes de la CNN en directo.
Sí.
Y digamos que muy amistosos no son. Enseguida iremos hasta el Reino Unido para saber cómo van las cosas, pero por el momento están como en el Rosario de la Aurora, en Westminster, la policía londinense y los estudiantes que piden que no suban las tasas. Bueno, en fin, vamos a abrir la puerta del laboratorio. Jordi Rodríguez Virgili y Antoni Gutiérrez Ruiz son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Jordi, Antoni, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hoy vamos a hablar del storytelling, que esto no es... Bueno, es fácil de explicar, pero no sé si es muy fácil de hacer, Antoni.
Es fácil de explicar porque la mayoría de las cosas que recordamos tienen como una especie de narrativa, como una estructura gramatical y de relato, que está fundamentada en las grandes historias de la humanidad, ¿no? Buenos y malos, débiles y fuertes. Todos estos patrones que han formado parte de la historia de la humanidad son los que se utilizan ahora en comunicación política para diseñar estrategias de comunicación.
Jordi.
Sí, pues eso, es un relato, ¿no? Es el estilo narrativo, contar una historia que dé sentido a una estrategia de comunicación que te señala de dónde venimos, hacia dónde vamos y donde tú sitúas a los actores que intervienen en esa historia pues como protagonistas, antagonistas, con unos estereotipos, unos arquetipos llamados, que facilita también mucho pues adelantar y comprender la toma de decisiones, las acciones de estos actores. Y ese relato es también la forma en que conocemos, ¿no? El storytelling es tan antiguo como el hombre, desde Homero y la Ilíada y la Odisea, pues también se está utilizando cada vez, se utiliza mucho en la comunicación corporativa y se está utilizando cada vez más en la comunicación política, ¿no? Ese contar una historia, ese relato, esa estructura narrativa.
¿Y lo de estos días creéis que tiene mucho de storytelling?
Hombre, algo tiene, porque nos enfrentamos a una situación que tiene un principio, un nudo y un desenlace.
Bueno, espérate a ver si el desenlace...
Es decir, hay un conflicto muy, muy serio, de graves consecuencias, que afecta a muchísima gente. Hay una especie de combate político, jurídico, mediático, y finalmente hay un desenlace en donde, digamos, el bien público, interpretado en este caso por el gobierno, o así lo pretenden presentar, pues se acaba imponiendo sobre... un grupo de personas que defienden más intereses privados y privilegios profesionales que no el interés colectivo. Por lo tanto, tiene una estructura narrativa, como decía Jordi, en donde los personajes y las situaciones quedan un poco estereotipados, y quedan como retratados en un determinado perfil, en un arquetipo narrativo, como si fueran actores, como si fueran papeles, digamos, de un teatro, y eso es lo que se utiliza en comunicación política. En la medida en que buena parte de lo que hemos vivido estos días responde a esta estructura narrativa, sería posible pensar de que el relato o el storytelling se ha utilizado en esta crisis.
Bueno, el storytelling tiene que ver con esa historia que empieza, se desarrolla y que termina. Yo no sé muy bien, otro día leíamos además un artículo tuyo en el diario El País, por cierto, Antoni, y no sé muy bien si sobre esto cada vez cuanto más explican, menos sabemos, ¿no? Pasa en otras ocasiones, cuanto más te cuentan, cuanto más conoces versiones, cuanto más se enreda, hoy, esta mañana más veíamos cómo ocurría en el Parlamento, no sé si al final es menos sabemos.
Hombre, no, lo que sí que sabemos es que 600.000 personas directamente tuvieron problemas y después el conjunto de otros ciudadanos y ciudadanas, intereses económicos, destinos turísticos, establecimientos hoteleros, es decir, que el impacto económico y en la vida de las personas ha sido muy importante. Y por lo tanto los ciudadanos tienen derecho a saber qué ha pasado, quiénes son los responsables y qué se ha hecho para resolver y cómo castigar una conducta que presumiblemente pues quizás ha sido desproporcionada o que ha causado graves problemas. Entonces es bueno saber y las fuerzas políticas en este sentido intentan atribuirse responsabilidades. Lo que sí que me parece que es fundamental que de esta crisis saquemos adelante es que cuando se produce una situación de este tipo, lo que hay que evitar es que la gente esté sin información y que podamos, a través de la tecnología, dirigirnos a los ciudadanos, a los usuarios de un billete. La mayoría de esas personas tienen teléfono móvil. Tenemos que acostumbrarnos, como hacen muchísimas ya compañías en el mundo, a que no te dan un billete de avión si no tienen un teléfono de contacto. Y es a partir de ese teléfono de contacto con el que hay que avisar de cualquier tipo de incidencia climatológica, de que se cierra un aeropuerto por cualquier razón o que hay una huelga. Lo que hay que evitar es que 600.000 personas no sepan qué hacer y que solamente tengan como solución hacer una cola, llamar a un teléfono que comunica constantemente.
Sí, yo creo que esto que dices, Tony, de que hay un exceso de un exceso, que hay mucha información, pero claro, es una información donde también hay mucho ruido, y ahí la importancia también de lo que comentabas del storytelling, es decir, de ese relato que dé sentido a esa información. Información parece que hay, incluso puede parecer que hay mucha, pero ¿cómo le damos sentido? ¿Cómo ordenamos esta información? A veces contradictoria, a veces... Entonces, cuando hay un relato construido, cuando tú ya has hecho esos arquetipos donde hay un protagonista y un antagonista, cuando tú ya tienes, por así decir, a los malos catalogados, ¿no?, con unos privilegios, con unos señores egoístas que en un momento de crisis solo piensan en mantener sus privilegios, que hablas de chantaje, pues es más fácil ordenar ese exceso de información. Entonces, la información que te den ahora, si no tienes ese relato, si no le consigues dar sentido, es más difícil que entre. En todo caso, siempre es bueno y tiene que haber información. En este caso, como en muchos otros, hay muchas preguntas sin responder, hay muchas más dudas que certezas, y por lo tanto hay que seguir en búsqueda de intentar dilucidar un poco qué es lo que ha pasado aquí. Pero claro, cuando esto se hace sin un relato que le dé sentido, cuando esto se hace a destiempo, pues es muy difícil, pues eso, con ese exceso de información, intentar organizar y hacerte una idea cabal de lo que ha podido ocurrir. Y creo que en el caso que nos ocupa ahora, los controladores han pecado. Eso ha sido un gravísimo equivocación, un error, casi un suicidio comunicativo también, porque, y lo ha dicho su propio portavoz, ¿no?, han tirado a la basura su imagen desde que lleva construyendo, explicando un poco el conflicto, pero explicando sus reivindicaciones. Esto que han hecho...
Esas cañitas de cerveza en un hotel, pues no, claro, no fueran la imagen más...
Con la decisión que tomaron este fin de semana, su imagen pues les va a costar muchísimo recuperarla.
De todas maneras, más allá de lo del conflicto con los controladores, hablamos de algo que se utiliza en política, y hoy concretamente es el storytelling, que para que surta efecto es necesario crear una historia simple de buenos y malos, y también un discurso grave, solemne, con frases contundentes. Vamos a ver si estos dos testimonios son un buen ejemplo.
No vamos a permitir este chantaje que está utilizando como rehenes a los ciudadanos.
De lo que se trata es de que el controlador pase a ser un trabajador que cobra de la administración, pero que no amenaza periódicamente a los ciudadanos para defender sus privilegios. Y esto no es más que un episodio de una guerra que trata de desmontar un edificio de privilegios de estos señores que se llaman controladores.
Si hablamos políticamente, más allá del asunto, más allá de todo lo que ha ocurrido, en este caso al gobierno le ha resultado fácil presentarse como defensor de los ciudadanos frente al egoísmo de los controladores. Está muy claro quién es el protagonista, el antagonista. Es decir, en esta situación están muy claros los roles.
Sí, claro, está. Porque lo ha ido sembrando. Es decir, ahora el gobierno, por eso el relato, ¿no?, o esa construcción, nadie le choca que en la comparecencia del gobierno pues eso habla de chantaje, de rehenes, de amenazas, de privilegios, y se tome la postura pues de defensor de los ciudadanos, del defensor de la normalidad frente al malo o los malos que han intentado pues eso utilizarnos como rehenes. Es decir, siempre en casos de crisis por lo general la opinión pública respalda a la autoridad, respalda al gobierno, y en este caso pues el gobierno, como ya había construido más o menos de ese relato, le es más fácil, y ante también el gravísimo error de los controladores, pues presentarse en ese papel de defensor.
Hay una parte importante en el relato que es la repetición y reiteración de determinadas palabras que actúan como una especie de música de fondo, sí, con la que se construyen todas las frases y todas las oraciones y todas las ideas.
Casi, ¿no?, una mantra, ¿no?
Eso es. Entonces, esas palabras son las que van quedando, y las artículos como las artículos, al final te quedas con esta imagen, ¿no? Amenaza, chantaje, guerra, privilegios. Y eso es muy determinante en la construcción de un buen relato. Es que hay que encontrar las palabras clave con las que construir un edificio narrativo que al final de lo que acabas viendo y recordando son esas columnas principales, ¿no? Esa especie de pilares conceptuales que son estas palabras.
Pues déjame preguntar si ese es un ejemplo también, y hablamos en lo internacional, la campaña de Estados Unidos y sus aliados, ¿no? La así famosa guerra contra el terrorismo, ¿no? O sea, la imagen de alguien, un señor con barba en una cueva en Afganistán, responsable de todos los males. ¿Este también es un ejemplo de storytelling?
Sí, además tiene otra característica el storytelling. Es que como es una historia completa, de principio a final, no te haces más preguntas. Es decir, esta historia se vive como la versión más plausible, la más probable, y por lo tanto la más certera o la más verdadera. Y este es un grave problema, porque el que construya mejor la historia y que parezca plausible o certera, pues se lleva el gato al agua en términos de comunicación. Y esto sí que no siempre es la verdad. No solo el que mejor construye lo que parece acaba siendo quien describa mejor lo que es.
Ya. Bueno, han pasado muchas cosas estos días. Esta mañana además teníamos un nuevo capítulo en el Congreso de los Diputados. Es un mensaje, yo no sé si solamente nos quedamos nosotros con él, es un mensaje también al exterior. Por ejemplo, el Wall Street Journal, y aquí os voy a pedir ayuda para entenderlo, ha dicho que la respuesta de Zapatero a los controladores puede impulsar su agenda de reformas. Y yo no sé si apreciar en un gesto tan claro, dirigido a un problema tan gran problema que teníamos en España el viernes, asociarlo a una agenda de reformas como la que tiene por delante Zapatero, que es lo que hace el Wall Street Journal, no sé si es adecuado o no. ¿Vosotros creéis que sí?
Yo creo que esto es un tema muy complejo y donde hay distintos enfoques y muchos o bastantes intereses, ¿no? Creo que sin duda esto, cuando pase el tiempo, será sin duda un caso de estudio, tanto por el aspecto jurídico y de gestión política y también desde el punto de vista de la comunicación política. Aquí el mensaje o la actitud que está tomando el gobierno es un mensaje de fuerza y de determinación, ¿no? Lo ha dicho muy gráficamente, muy simbólicamente Rubalcaba cuando dijo que quien echa un pulso al Estado lo pierde. Entonces, este mensaje tan fuerte, tan rotundo, aceptando pues el estado de alarma por primera vez en la democracia, es decir, en 32 años, ni el 23F, donde estaba secuestrado el gobierno y el parlamento, ni el 11M, por ejemplo, pues ha sido los controladores donde se ha decretado el estado de alarma. Este mensaje de fuerza, de firmeza, de determinación, ¿a quién va dirigido? ¿Solo a los controladores? También a la ciudadanía, también al público externo e interno, es decir, quien echa un pulso al Estado lo pierde. Esto también va a los mercados, esto también va a otro tipo de temas que tenga pendiente el gobierno. Entonces, son muy interesantes la visión de un gobierno que a lo mejor podría parecer débil, sin apoyos, con bajadas en las encuestas, con reveses. De repente, pues dice, bueno, aprovechamos esto para dar un golpe de fuerza y que así, pues por el caso que has citado, por el ejemplo que has citado del Wall Street Journal, así lo ha entendido, por ejemplo, este periódico, y dice, bueno, pues puede aprovechar, ¿no?
No solo una cuestión de fuerza, a mi entender, es la idea de cueste lo que cueste, es la determinación absoluta. Es decir, no es suficiente solo demostrar fuerza y autoridad, sino determinación en el objetivo. Esta idea de determinación, pues claro, políticamente es muy útil, porque ahora el gobierno parece ser que ha dicho que quiere avanzar algunas reformas que quería negociar con los sindicatos y con las fuerzas políticas a partir de enero, y ha demostrado que hará lo que crea que sea necesario para la economía española o para la sociedad española, cueste lo que cueste. Esta idea de determinación es muy rotunda en términos de comunicación política.
Bueno, tenemos que dejarlo ahí. En unos minutos volveremos a recuperar el asunto de los controladores y el gobierno, porque tenemos que hablar de todo lo que ocurría en el Congreso de los Diputados, que además tiene mucha miga. Antoni Gutiérrez Rubí, Jordi Rodríguez Virgili son nuestros expertos en asesoramiento y en comunicación política. Viven en una cueva tratando de encontrar ese político perfecto. La cosa va regular, tirando mal, pero no pasa nada. No. Tiempo tenemos, a Tom cada vez, bueno, queda no, menos, pero en fin.
Todavía tengo la fuerza, Jordi, física para cerrar esta puerta.
Vámonos, por ejemplo. Un abrazo.
Hasta luego.
Sí, no, sí que la tienes.
Sí, sí. Me cuesta un poco, pero...